Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se cumplen 7 meses del inicio de la guerra de Ucrania, hoy. Sigue la contraofensiva ucraniana en ese país, recortando terreno a los rusos. Durante toda esta tarde se ha especulado con una posible comparecencia de Vladimir Putin en televisión en Rusia. De momento, nada. La posición del Kremlin se debilita y prueba de ello es que los prorrusos del Donbass, Jersón y Zaporilla han anunciado la convocatoria de un referéndum para la anexión de esas regiones a la propia Rusia. Un referéndum que es una pantomima, ya me contarás. Se celebrará este viernes y el próximo martes. El Kremlin lo apoya porque cree que los pueblos tienen que decidir su destino. A mí eso me suena. Acto seguido, se han producido distintas reacciones al anuncio. De entrada, como es normal, Ucrania ha calificado de chantaje esta convocatoria. Subrayan que se debe al miedo que tiene Moscú de perder la guerra, que el enemigo tiene miedo y que manipulan. En cuanto a la reacción internacional, Estados Unidos cree que esta convocatoria es falsa y que se produce porque Rusia va perdiendo terreno en el campo de batalla. Jake Sullivan es el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
En este contexto, el presidente Putin parece que se prepara para perseguir dos acciones. Como hemos avisado durante meses, Rusia parece estar preparando planes para realizar referéndums en zonas bajo su control e incluso en zonas que no están bajo su control. Rusia está acelerando la celebración de referéndums como respuesta a los avances ucranianos en el campo de batalla, así como para prepararse una posible movilización general.
El presidente francés, Emmanuel Macron, recalca que el referéndum no va a ser reconocido por la comunidad internacional y que estamos ante una nueva provocación y muestra de cinismo por parte de Putin. Desde la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg va más allá y pide aumentar el apoyo a Ucrania. Mientras tanto, el presidente turco Erdogan ha asegurado que Rusia debe abandonar el territorio ucraniano ocupado últimamente, claro. Importa y mucho lo que diga Erdogan, porque ya sabemos el papel que está teniendo en esta guerra. Turquía ejerce de mediador entre Kiev y Moscú para buscar una solución acordada o también, por ejemplo, para el desbloqueo de la exportación de cereales. El líder turco dice ser optimista. Son declaraciones a la cadena de televisión estadounidense PBS.
Lo más importante será la actitud de Rusia. En Uzbekistán me reuní con él y tuvimos reuniones muy extensas. Y Putin me ha demostrado que quiere terminar con esto lo antes posible. Esa fue mi impresión, porque la forma en la que están yendo ahora es bastante problemática.
Erdogan, por cierto, se ha reunido de forma inesperada con Pedro Sánchez durante la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué se sabe de ese encuentro en concreto con el turco, Juan?
Pues ha sido un encuentro no previsto inicialmente, no estaba en la lista de los encuentros bilaterales de esta mañana del presidente del gobierno y que surge tras esas declaraciones del presidente turco, la PBS, un encuentro donde Sánchez y Erdogan han intercambiado puntos de vista sobre la situación actual en Ucrania y donde el presidente español ha dejado claro su apoyo al presidente turco en su búsqueda por una solución a este conflicto. El presidente turco, hay que decir, que ya ha intervenido ante el plenario de esta 77 Asamblea de Naciones Unidas, donde no se ha referido a esa necesidad que comentabas de Rusia, de que Rusia devuelva todos los territorios conquistados a Ucrania, y sí ha atacado muy duramente a Grecia en su discurso, cambiando radicalmente de tema, y ha acusado a Grecia, a la que ha acusado de convertir el Mediterráneo en un cementerio de refugiados.
Esto es marcado, Juan, en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, lógicamente con un monotema, la guerra de Ucrania casi. ¿Qué más se ha dicho en esta primera jornada?
Pues en esta primera jornada tendríamos que haber escuchado al presidente Biden. El discurso de Biden ha quedado pospuesto a mañana, se ha retrasado por su viaje a Londres. Y a la falta del discurso de Biden, pues habría que destacar el largo y el pesimista discurso del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres. Guterres decía que el mundo está en peligro y está paralizado y pedía medidas urgentes para atajar las guerras, la crisis alimentaria y la crisis del cambio climático. Decía Guterres que estas crisis, no solo la de la guerra de Ucrania, sino también la crisis alimentaria y el cambio climático, están poniendo en peligro el propio porvenir de la humanidad y el destino del planeta. No alimentamos, decía Guterres, ilusiones. Nos encontramos ante una gran marejada. Destacar también en esta primera jornada el discurso de Emmanuel Macron, el jefe del Estado francés, que se mostraba especialmente duro hacia la invasión rusa, que consideraba una amenaza como una vuelta de los imperialismos, y criticaba también a aquellos gobiernos que de modo explícito o tácito están respaldando a Moscú.
Gracias, Juan. Mañana te seguimos escuchando, que habrá más cosas.
Gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Amigo. Buenas noches. Enseguida hablamos de todo esto y más con Julián Quirós y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. José María Olmo, compañero de Confidencial. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Julián Quirós, director ABC.
Buenas noches, querido.
¿Cómo mola la tertulia con los tertulianos en la mesa?
¿Verdad?
Es impresionante.
¿Verdad? Así tendría que ser siempre.
La verdadera normalidad es esta.
Puedo hacer gestos para decir callaros ya, plastas y esas cosas. Sí,
mirar de otra manera, en fin.
Sí, que se note.
Guiñar un ojo. Incluso aplaudir también,
sí, sí, ¿no? Guiñar un ojo te lo va a guiñar Olmo, macho. A mí no me vayas con tus películas. Bueno, a mí
a ver,
no
a ver me metas cómo sale esto.
No me metas en tus movidas. Guerra de Rusia. La pregunta es muy fácil y muy simplificada, hasta lo absurdo. ¿Quién va ganando? Diré.
Yo creo que en las guerras es difícil decir quién va ganando, porque son guerras y la información no es tal, sino lo que conocemos es mucha propaganda. Hay que recordar que hay muy pocos periodistas o ninguno por allí, y lo que conocemos lo conocemos. Y encima, uno de los contendientes es un régimen totalitario donde ni siquiera su pueblo sabe lo que está pasando. Podemos no saber quién no está ganando, pero sí sabemos que no está ganando Rusia de momento, y que los planteamientos de esta guerra que hizo Putin se fueron al traste en cuestión de no sé si de horas o de días. Y lo que es realmente sorprendente es que estemos así y que un país tan minúsculo como Ucrania esté aguantando ya más de 6 meses de guerra frente a una hipotética potencia como es Rusia. Y Rusia debería ganar esta guerra, por mucho apoyo que esté recibiendo Occidente, Ucrania. Pero hay señales, como estáis contando, como ya vamos contando los días, muy preocupante para Putin, ¿no? Empieza a haber cierta contestación interna, ciertos líderes internacionales que le dicen, bueno, que dan mensajes, que son mensajes también para Putin, concejales, si se pueden llamar concejales a lo que hay allí. En fin, lo que sí que empieza a ver son señales evidentes de que la fortaleza de Putin no solo no va más, sino que va a menos. Y que Ucrania, en la medida en que esto dura más, cada vez tiene más posibilidades, como se ha visto en las últimas semanas, con el repliegue de tropas rusas.
Yo creo que es evidente que en estos momentos Rusia es la que va perdiendo la guerra, por muchos motivos. Primero, porque las medidas que probablemente va a anunciar Putin en las próximas horas, como por ejemplo los referéndum independentistas en 4 de las regiones del este de Ucrania, es una medida simbólica que no va a tener ningún efecto sobre el territorio. Algunos de estos territorios, como decíais antes, ni siquiera los controla por completo Rusia ahora, como Zaporilla. Y luego porque hacer una leva masiva de gente no va a servir para suplir las carencias de materiales y de recursos humanos que tiene Rusia. En estos meses de guerra ha perdido más de 50.000 soldados, y la mayoría de los soldados de élite ya estaban en el campo de batalla, y muchos de ellos han muerto. De infantería, del ejército del aire, naval. Ha perdido más de 2.000 tanques, ha perdido multitud de aeronaves, helicópteros, una fuerza aérea que está prácticamente desaparecida desde que empezó el conflicto. Mandar a gente sin ningún tipo de formación, la mayoría de ellos jóvenes de zonas rurales, que van a ir obligados, no le va a servir a Rusia para dar un giro, provocar un punto de inflexión. Y luego a nivel internacional es que yo creo que Rusia también ha jugado muy mal sus bazas, porque por un lado lo que está haciendo es acelerar el proceso por el cual Europa necesitaba desengancharse progresivamente del gas ruso, porque sabía precisamente que estaba negociando, o que tenía al otro lado de la mesa a un totalitario, a un dictador, ¿no? Pero es que además ha provocado un fortalecimiento de la Unión Europea, una Unión Europea que tradicionalmente respondía a todas las crisis con un deeply concerned. Estamos profundamente preocupados, ahora ya empieza a tomar medidas de verdad, medidas efectivas, y luego la OTAN. Ha fortalecido también una alianza que estaba languideciendo.
El problema es que, si me permite, solo un matiz. Claro. Una cosa es que Rusia no esté ganando una guerra aparentemente, y no aparentemente fácil para ella. Vamos, si antes de empezar este conflicto creíamos que esto se iba a dar de esta manera, no lo habríamos creído. Y otra cosa es que sea fácil que Rusia pierda la guerra.
Ah, amigo, ¿cómo lo admite?
Claro. ¿Cómo lo admite en un régimen claro. que está acostumbrado a hacer sufrir a su pueblo lo que haga falta?
Da igual.
Todas las medidas económicas que se han puesto lo aguantan porque hay gente acostumbrada a sufrir, acostumbrada a no tener derechos civiles, a no tener derechos, a que si entra en una etapa de precariedad o de falta de suministros o de falta de víveres en los... Entonces, es que no estamos hablando de un país con unos mínimos democráticos donde se produce un cambio de opinión pública rápidamente. El estallido tiene que partir de dentro del establishment, del régimen, y los militares todavía no se han visto señales. Es evidente que a Rusia le está yendo mal, pero yo no veo fácil que esto se acabe pronto. Y aquí la cuestión está que Ucrania sea capaz de resistir, por mucho apoyo que le esté dando sobre todo Estados Unidos, ¿no?
Es que no existe opinión pública.
Claro.
Esa es la diferencia de modelos.
Eso es una palanca fortísima para un tirano, ¿no?
Sí, claro. Yo no creo que en realidad los rusos estén acostumbrados a esto. Más bien es que no se les permite otra cosa.
Bueno, claro. Mira, yo nunca se olvidará, y es mi apostilla. Justo antes de empezar la guerra, yo estaba allí en Ucrania, y me acuerdo que Margarita Robles me dijo: tu análisis es correcto desde nuestra perspectiva. Yo juraba y perjuraba que no iba a empezar la guerra. Y me decía, como tantos, ¿eh? Y me decía, el problema está en que estamos hablando de la mentalidad de Putin. Claro, es que esa mentalidad es inescrutable, incluso ahora, aunque vaya perdiendo, le estén dando pal pelo, o ahí tenga miles de marinos y de soldados muertos. En la cabeza de este monstruo, vete tú a saber.
Sigue siendo una incógnita. Claro. Es imposible predecir cuál va a ser. De hecho, había medios de comunicación que ya entonces internacionales decían que, bueno, la guerra o lo que vaya a ocurrir con la invasión va a depender de lo que quiera Putin. Será la guerra que quiera Putin, ¿no? Pero yo creo que incluso... en los grupos de Telegram más prorrusos, incluso los trolls en las redes sociales que abundan, ¿no? Incluso los tentáculos políticos, que en España tenemos unos cuantos, de
sí,
Rusia...
Sí, por todos los lados, ¿eh?
De Rusia, asumen que las cosas no están saliendo como el Kremlin había previsto.
Un profesor de economía me dijo el otro día, me dijo, esta guerra se va a terminar más pronto que tarde porque no hay dinero por ninguna de las partes para seguir manteniéndola. Me pareció interesante el matiz. O sea, ni Europa y Estados Unidos tienen a fondo perdido para seguir financiando la reconquista.
Lo tiene peor Rusia, ¿eh?
Y Rusia menos, efectivamente.
Rusia menos, hay que tener en cuenta que Rusia está utilizando tanques que tenía inmovilizados la Segunda Guerra Mundial.
Militarmente es un desastre. Ha sido el descubrimiento.
Claro.
Volvemos a descubrir lo que pasó con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Que una aparente gran potencia militar mundial no lo era. No lo era, que era todo más aparataje y apariencia que realidad. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Con soldados no profesionales, con el armamento que tienen. En realidad, esta guerra ha servido para descubrir que Rusia no es una potencia. Y que inevitablemente, después de enfrentarse a todo Occidente, precisará de la ayuda china y pasará a ser un satélite
de alguna manera. China, partiendo de la base de que si de alguien no se fía Xi Jinping, es del ruso.
Bueno, pero eso...
Es que Putin cada vez que te da la mano, en realidad lo que está intentando es quitarte el reloj, ¿eh?
Pero bueno, eso un chino es simplemente sustituir esa figura por otra, ¿no? En fin, que...
De vuelta a casa. No iba a decir, ahora hablamos de cosas menos serias, no, esto también tiene su seriedad, supongo, pero claro, en otro nivel. El debate de los impuestos autonómicos, de la centralización o no. Hace un rato ha hablado Escrivá en el Senado.
Esta competencia fiscal que se establece entre comunidades autónomas lo que nos lleva es un debilitamiento del Estado de bienestar. Es decir, a mí me parece que esto es evidente y a eso me estaba refiriendo yo, claro, por supuesto. Es decir, esto hay que reforzar el sistema de ingresos y esta dinámica pues es perversa.
Yo, mi duda es si reforzamos el sistema de ingresos a nivel estatal, me parece muy bien, pero no solo cuando lo dice Andalucía, ¿no? Imagino que habrá que decirlo en Cataluña y en Navarra y en el País Vasco, ¿o no? La portavoz del gobierno.
El propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal y, por tanto, en ese contexto ha emitido la opinión y, por tanto, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado.
Y luego se ha puesto a sacudir al PP como era menester. El gobierno está aprovechando este debate para cargar contra Feijóo, acusar de gobernar para los más ricos, el debate de siempre, mientras el PSOE defiende, dicen, la clase trabajadora. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa han recibido como un auténtico chute de energía la reforma tributaria de Juanma Moreno Bonilla y estiman muy útil el marco desplegado de identificar las élites económicas con el PP como su brazo político. El contraataque gubernamental pivota, por un lado, sobre su anclaje en el giro a la izquierda, erigiéndose en supuestos protectores de la clase media trabajadora, y del otro, enfatizar el mantra según el cual la bajada fiscal del presidente de la Junta de Andalucía significa un deterioro de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Ellos mismos, los populares, nos dan la razón, inciden en la sala de máquinas. En paralelo, Ferraz ha lanzado una campaña bajo el título El PP gobierna para el 0,2% más rico. Y es que el Estado Mayor Socialista cree ver una oportunidad para despertar a la organización y a su decepcionado electorado. Para centrar el tiro, además, han circunscrito como opinión personal la apuesta del titular de Seguridad Social por centralizar impuestos.
Olmo, vamos, yo no sé gran cosa de economía, pero ¿por qué siempre se habla de estas cosas cuando alguien baja los impuestos y nunca cuando los sube?
Exacto.
No sé, es una
buena idea. Bueno, y cuando no toma tampoco ninguna decisión para intentar aplicar este impuesto de patrimonio a esa más gente, hay que tener en cuenta que la exención estatal del impuesto de patrimonio está fijada en 700.000 euros. Y el gobierno ha tenido meses para modificar esa exención, para bajarla. Entiendo que el gobierno no pensará que la gente que tiene un patrimonio entre 300.000 y 700.000 euros es clase media. También las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, sin embargo, no lo han hecho. Yo creo que es un debate demagógico, porque en el fondo lo que Juanma Moreno está pensando no es en reducir los impuestos a las clases altas, sino en intentar atraer a clases altas y rentas altas para que paguen mucho más en Andalucía. Si,
para que paguen y que inviertan.
Inviertan, ¿no?
Que
no.
El dinero se quede pero ahí bueno, y que pero, no se quede en la
pero
cuenta.
Pero solo en declaraciones de la renta directa ya se puede conseguir un aumento. Si cobrar un impuesto altísimo no tuviera ninguna consecuencia, pues evidentemente lo primero que podría hacer el gobierno de Pedro Sánchez es aplicar un impuesto del 100% a todas las rentas que considere altas. Pero evidentemente eso tiene luego una serie de derivadas negativas que tienen un perjuicio para el funcionamiento de la economía. Y de hecho hay también muchos episodios en nuestro entorno donde queda claro que una bajada de impuestos puede generar crecimiento, inversión, empleo. Por ejemplo, Irlanda. Irlanda tiene una fiscalidad bajísima y la mayoría de grandes multinacionales que operan en Europa tienen su sede allí. Eso nos provoca en España, pues evidentemente, una pérdida competitiva. Pero, en realidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de un impuesto como el de patrimonio que apenas se aplicaba, que solamente pagaban muy pocos empresarios y que tenía un efecto dispersor enorme, pues tiene sentido que Andalucía intente atraer a rentas altas con esta bonificación del 100%. Y yo creo que en realidad el problema que hay aquí y que tienen todos los partidos, porque el Partido Popular cuando llegó al poder también lo sufrió, es que en estos momentos, a pesar de que la población española, por ejemplo, lleva mucho tiempo en unas cifras muy constantes, estamos en un nivel récord de funcionarios. Nadie ha hablado de racionalizar la administración pública. Nadie se ha planteado cómo puede ser que no se haya notado en lo que pagamos en recursos humanos en la administración pública los avances o progresos tecnológicos que se han producido en los últimos años que permiten agilizar los trámites. Es que yo creo que también hace falta hablar del gasto, no solamente de los ingresos, de ingresar más. También hay que hablar de cómo gastamos y gastamos mejor.
Julián. Esto le hace mucho daño al Partido Socialista, por mucho que salgan en tromba, y yo creo que por tres razones donde se ve su inconsistencia. La primera es justamente... se critica al Partido Popular porque se puede hacer esto en las autonomías, pero se dejan a salvo, por ejemplo, el País Vasco.
Claro.
Del País Vasco no se ha hablado, donde esto se hace en grado extremo, no se hace. Y Cataluña, donde se le quiere dar precisamente este reconocimiento, ¿vale? Por tanto, esto que quiere el Partido Socialista para toda España no vale para Navarra, País Vasco y Cataluña. Dos, es un problema para el Partido Socialista porque hasta ahora, cuando se practicaban estas políticas y se hacían desde la Comunidad de Madrid, dice, ah, claro, es que la capitalidad te da unos privilegios tan enormes que te permite, y unos ingresos extras que te permiten reducir los impuestos y, por tanto, hace dumping fiscal. Cuando Andalucía, que evidentemente no tiene ningún efecto capitalidad, que es una comunidad autónoma más, se presta a estos planteamientos, pues rompe el discurso antimadrileño, anticapital del Partido Socialista. Pero lo fundamental es lo que has dicho tú al principio. El Partido Socialista ha estado tres décadas, cuatro décadas, hablando de una cosa que se llama la autonomía fiscal. Es decir, que cada autonomía podía decidir el rango y el nivel de sus impuestos. Pero claro, lo curioso de esto es que hemos descubierto que lo quisieron y lo plantearon siempre para subir impuestos. Para subir impuestos, para tener televisiones públicas, para abrir chiringuitos, para tener embajadas. Creían que la autonomía fiscal era para pedirle más dinero a los ciudadanos. Cuando llega una acción política que lo plantea a la inversa, se les rompe el planteamiento y dice, no, es que yo quiero la autonomía fiscal para esto que está diciendo José María. Yo tengo un modelo económico fiscal distinto, más eficiente, y eso es lo que los desborda. Y es fundamental que pueda haber una alternativa ideológica económica en España a este modelo de crecimiento del gasto público, de que haya televisiones, de que haya todo tipo. Dice, no, es que es desigual. Y no era desigual cuando las autonomías competían en gastar más y unas podían y otras no. Yo creo que el Partido Socialista tiene muy poco que hacer con esto, porque el que prueba, pues es un modelo que a mucha gente le convence, lógicamente.
A ver, no hay nada más desigual que el sistema foral del País Vasco y Navarra. No hay nada más desigual. Y este gobierno no se ha preocupado ni ha hablado de eso. Yo no soy...
Ni el anterior.
Claro, ni el anterior.
Ni seguramente el próximo.
Porque no le interesaba, pero claro, no puedes mantener el discurso de que eres un partido igualitario, progresista y que busca... repartir la riqueza cuando en realidad te centras en medidas que son puramente cosméticas. Realmente los mayores agujeros de desigualdad son las haciendas forales. En cualquier caso, yo creo que el modelo de la Comunidad de Madrid, el modelo de Ayuso, ha servido para armar ideológicamente al Partido Popular en una senda que hasta ahora yo creo que no se había atrevido a transitar, ¿no? Y Juanma Moreno se ha sumado a ese movimiento. Vamos a ver si a nivel nacional Feijóo abiertamente también propugna ese tipo de cambios. Tiene consecuencias evidentes, porque en el corto plazo provoca una pérdida de ingresos. Pero bueno, digamos que el cálculo que hacen en Andalucía es que esto a la larga va a servir para generar mucha más actividad, generar más empleo. Y hay que tener en cuenta que durante muchísimos años en Andalucía se ha aplicado el otro modelo, el modelo de los impuestos, el modelo de las ayudas, de las subvenciones, que no es una caricatura, es que es la realidad. Es
en cualquier caso,
muchos años se ha movido mucho dinero de desempleo, mucho dinero de formación.
Mira el resultado.
Pero eso servía para generar un clima clientelar y obviamente asfixiaba por completo el
En cualquier caso, esto tiene un principio muy transparente, es decir, que un partido tiene una propuesta, otro otra, y los votantes, la gente elige cuál le convence más y prueba si funciona o no funciona. Por lo tanto, deje usted que la gente cuando vote decida modelo. Yo he estado hasta hace dos años viendo en la Comunidad Valenciana y llegó Ximo Puig al poder y nos subió los impuestos. ¿Y sabéis qué hizo con esa subida de impuestos? Reabrir una televisión que no veía nadie y pagar una televisión que los valencianos no necesitaban. Bueno, hay una opción que es no me suba usted los impuestos y yo no necesito esta televisión, porque hay muchas televisiones y muchas radios alternativas que pueden cumplir esta función, y regar de dinero a todas las entidades pancatalanistas, asociacionismos, subvenciones. ¿Para eso ha utilizado Ximo Puig la subida de impuestos? Bueno, yo objetivamente hubiese preferido que no me subieran los impuestos, porque no necesito nada de aquello que puso en marcha el tripartito valenciano.
Y evidentemente, si te gusta, lo votarás.
Bien,
y si
no, evidentemente habrá otros que piensen distinto, pero por eso están las urnas.
Claro, a mí me parece que el debate de es interesante en cualquier caso, ¿eh? Es un debate, porque evidentemente nuestro modelo está lleno de disfunciones. Es un modelo de
que sí, son en la práctica... Sí, pero para todos.
Para todos, claro, sí, claro, sí. Claro. No, pero no, claro, es que no vale focalizarlo solo en el caso de Andalucía o en el caso de Madrid. Pero es verdad que en el fondo estamos ante un sistema de 17 estados que genera disfunciones y que podría actualizarse.
Hablando de rifirrafes, nombres propios, interesante. Tu viñeta hace un par de días, quiero recordar lo de Macarena Olona, estoy completamente de acuerdo, Julián. ¿Cómo llamas la sección?
Sala de máquinas.
Sala de máquinas, es verdad. Santiago Abascal ha respondido a Macarena Olona, que debe explicar si se retira de la política, como dijo hace un mes, o si vuelve a Vox, o si quiere ser abogada del Estado ahora ya que se ha curado, etcétera.
Macarena Olona nos dijo hace solo mes y medio que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces por motivos de salud. Tenemos que celebrar su pronta recuperación. Y en segundo lugar, estamos a la expectativa y a la espera de que ella misma nos cuente si ha decidido volver a la política y afiliarse de nuevo a Vox, o si por el contrario va a mantener lo que nos planteó hace un mes.
¿No crees que alguien, con todo el respeto, y en cuestiones de salud, visto lo de Dolores Delgado, que ya se ha curado y ahora quiere ir a la sala de lo militar, Adriana Lastra, que Dios quiera que dé a luz estupendamente y ojalá vuelva donde le dé la gana, faltaría más. No me quiero meter en cuestiones de salud, pero en fin. Visto lo visto, ¿no creéis que alguien debería decir a esta señora, para un poco?
Yo creo que se lo ha dicho mucha gente, ¿no? Muchos mensajes, mucho por fuera, por atrás, pero no está por parar, ¿no?
No parece.
A mí me parece imposible descifrar cuál es su siguiente movimiento.
Sí, es incomprensible, no. Realmente.
Primero que es un sainete y que va a ser muy difícil que esto no se lleve por delante a Vox o a una parte de Vox. Porque al final, claro, Santiago Abascal es el líder del partido y es una persona que goza de una enorme aprobación dentro de su electorado. Pero Macarena Olona también era una persona muy querida.
Esto rompe. Esto, inexorablemente. Claro, no sé cuánto derroto, pero...
Claro, no sé si por la mitad, pero desde luego genera una división.
No creo que sea la mitad.
Pero no. Yo creo que tampoco, pero sí que es verdad que al final, en torno a los partidos que tienen un corte populista como Vox, también se genera o se mueve una inercia, una magia que hace que todo se vaya, todos los problemas se vayan quedando atrás. Y cuando esa magia se apaga, al final los proyectos políticos se acaban desmoronando la noche al día. Y tenemos unos cuantos ejemplos a nuestro alrededor. Yo, desde luego, lo que no entiendo es un próximo movimiento, esto de que anuncia que ella lo que quiere es volver a la política en Andalucía y que va a hablar con Santiago Abascal. No sé si es una coartada para intentar lanzar otro partido, para intentar presentarse en la comunidad, en Madrid de nuevo o a nivel nacional, pero me parece que ella, a la que conozco desde hace mucho tiempo, sinceramente creo que carece de la capacidad, de la estructura, de las personas necesarias para poner en marcha un proyecto político. Así que no entiendo a dónde va a terminar esta hoja de ruta.
Sí, yo el otro día lo que mencionas escribía medio en serio, medio en broma, que son como se dicen las cosas importantes, que se creía que iba a ser un Ayuso y se ha quedado en Cayetana, ¿no? Se ha quedado ahí en él. Y creo que, a ver, esto efectivamente le ha hecho un daño importante a Vox, por lo que dice José María. Primero, porque era un partido muy hermético y pese a ser muy hermético, al final aquí se ha tenido que abrir y es la primera crisis importante que tiene que afrontar y que no puede tapar. Ha estado unas semanas, unos meses intentando que eso no saliera y ha aflorado. Y por otra parte, efectivamente, rompe ese principio mágico de un partido que todavía no había recibido crisis, que reaccionaba de una manera muy, muy cerrada y muy firme y muy incluso combativa cualquier crítica exterior, fuera de la política, fuera de los medios de comunicación. Todo esto le hace a Vox efectivamente romper ese virtuosismo y pasar a otra etapa, que le pasa a todos los partidos, hasta Podemos, que sería el partido previo, le ocurrió. ¿Dónde pueda desembocar? Ahora mismo es imposible. Lo primero que tendría que hacer Macarena Olona es dar una declaración pública de lo que tú dices. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso? ¿Y qué es lo que quiere exactamente? No lo dice, pero en todo caso se ve por lo que dice. Ella quiere volver y ella está incitando a Santiago Abascal a que le abra espacio de nuevo, pero eso es muy difícil, primero porque hay heridas que se han producido allí dentro.
Y no, ella renunció a su acta de diputada.
Renunció, hubo unas pretensiones suyas que no se quisieron satisfacer después del resultado andaluz, empiezan los recelos como en cualquier organización, y ahora como vuelves, y realmente lo que está haciendo es una presión extrema sobre Santiago Abascal y sobre la organización en función de acéptame para tapar la crisis interna, para que esta gente que me sigue de alguna manera, estos simpatizantes de Vox que me tienen simpatía, pues que pedirán que regrese de alguna manera al seno materno. Pero es muy difícil porque las relaciones ya están mal. E incluso aunque se hiciera el paripé de volver, no nos engañemos.
¿Quién se lo va a creer?
Estos son ya de las cosas. Le está pasando a Vox lo que le pasa ya a los partidos cuarteados por su propia historia, sea un Partido Popular, un Partido Socialista. Vox. Macarena Olona le ha provocado a Vox pasar a otro estadio radicalmente.
Alguien me hablaba de Errejón.
Sí, podría ser.
Solo que Errejón en algunos sitios como Madrid le ha ido mejor, pero mucho mejor.
Y sobre todo además que yo creo que en realidad sí que ha tenido consecuencias durísimas para Errejón, consecuencias durísimas para Podemos. Yo creo que ahí empezó su declive.
El declive empezó con el caso Pondel al apagar.
Pero esto de Errejón fue antes.
Por ahí.
Bueno.
Ahora bien, Santiago Abascal está reaccionando de una manera muchísimo más inteligente a lo de Macarena Olona que Pablo Iglesias al pulso de Errejón.
Pero claro, no olvidemos lo que pasó en las últimas elecciones autonómicas en Madrid, que Pablo Iglesias se presentó para intentar liderar el proyecto de izquierdas, le dijeron que no querían saber nada de él y al final resulta que su pupilo fue el que arrasó las...
Ahí le tienes dando lecciones de estrategia política Bueno, ahora hablamos de García Page y otros muchos. Ahí le tienes.
Es
un crack el tío.
Yo creo que es difícil encontrar, tendríamos que remontarnos muchas décadas atrás para encontrar un personaje más tóxico en la vida pública, social, política de este país. Pero ahí sigue, sí, ahí está dando lecciones.
Ahora hablamos, dejadme dos minutos. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Vamos a hablar de algo mucho más fácil de entender. Fíjate, nos remontamos a Edison, que ya en el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. Ah, claro que si viviera hoy, no nos cabe duda de que se apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de línea directa. Evoluciona con línea directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Última hora, la radiación afecta ya a todo el litoral. La nube radio...
En marzo de 2034, el Tribunal Constitucional tumba la ley del aborto que se...
Aunque nos repriman, seguiremos reclamando el derecho a recuperar nuestras vacaciones. Ya.
Siempre que pensamos en el mundo del futuro, imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Pero lo que somos capaces de imaginar es lo que somos capaces de hacer. Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julián Quirós, con José María Olmo. Olmo, tú proponías hablar de García Page. En los últimos días está muy de moda, mira.
No me planteo si tengo que coincidir o discrepar con nadie. No voy a cambiar ahora mi opinión. Yo he hecho acuerdos como presidente de Castilla-La Mancha con el señor Feijóo, que me parecía solvente.
¿Está jugando algo García Page o está jugando a las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha?
Sí, yo creo que lo segundo. Primero porque, ha habido muchas otras oportunidades a lo largo de esta legislatura tan convulsa para que Page hubiera levantado la voz. Por ejemplo, cuando empezaron los primeros acuerdos con Bildu. Yo creo que la beligerancia de Page tiene que ver con la cercanía de las elecciones autonómicas, con que él gobierna en una comunidad en la que, por suerte, no hay una población polarizada Y eso es una ventaja, ¿eh? Lo digo porque en otras comunidades autónomas hay tantos partidos políticos, hay tantos conflictos enquistados, tantas vertientes que como el idioma, como las clases sociales, centro-periferia, que juegan un papel brutal en la distribución del voto, pero sin embargo en Castilla-La Mancha la mayoría de los votantes se agrupan en torno al centro. Y él sabe que con un discurso radical tiene muy difícil volver a repetir como
y
presidente.
Y con los socios del gobierno.
Claro.
Es eso incluso más acentuado, ¿no? Paje gobierna porque efectivamente recibe votos del centro y de la derecha social. Paje recibe votos de la derecha social, como ha pasado en algún otro sitio.
Con Bono.
Y Paje sabe que hay encuestas donde le dicen que no puede perfectamente no gobernar porque, aunque fuera el partido más votado, podría haber mayoría de PP más algo de Vox. Eso es absolutamente, y eso es lo que le mueve a Paje. Se da cuenta que por hacer seguidismo o por estar callado, y que Sánchez el presidente del gobierno, este gobierno, le está haciendo un daño enorme a sus expectativas electorales. Hay que decir que Paje, siempre que ha tenido oportunidad de hablar y ser crítico donde hay que serlo, que es en los órganos de gobierno del Partido Socialista, ahí nunca se pronuncia. Siempre busca otras vías para hacer esto. Pero él sabe, él es consciente que ahora mismo este presidente de gobierno y este gobierno daña clarísimamente sus expectativas electorales y que tiene que desmarcarse para intentar frenar la posible pérdida de voto desde el centro, como decís, o incluso desde cierta derecha social. Y claro, temerá además cuáles son los planes de Sánchez con respecto a las elecciones generales. Nadie puede estar seguro con Sánchez de cuáles son sus planes, pero que ahora mismo él es un perjudicado directo por esta legislatura y por la acción de este gobierno es indiscutible.
Bueno, yo creo que ese es el principal motivo por el que lo hace en público y no lo hace en los órganos del partido. Básicamente porque le da igual lo que ocurre en Ferraz, es lo que quiere es expresar públicamente cuál es su posición con respecto a este gobierno, para que todos los votantes sean conscientes de que él en realidad, bueno, casi que milita en el Partido Socialista por accidente y que no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones que se toman en Madrid. En parte no le falta razón, pero obviamente él pertenece a un proyecto político muy concreto y, insisto, ha habido muchas ocasiones en las que Paje y el resto de varones también, porque vamos a ver, claro, es que el problema que tiene el Partido Socialista y los varones del Partido Socialista es que son los primeros que no se creen en las últimas encuestas de Tezanos, esto de que va el PSOE por delante en los sondeos. Y vamos a ver, conforme se vayan acercando las elecciones, pues cómo muchos dirigentes del Partido Socialista eliminan el logotipo del PSOE, incluso las siglas del PSOE de sus carteles publicitarios, cómo se van poco a poco distanciando los partidos nacionalistas. Es que han visto todo lo que le ha ocurrido a espadas en Andalucía. Todos son conscientes de que con estas alianzas, salvo en 2-3 comunidades autónomas, el Partido Socialista lo tiene muy difícil para mantener el poder.
Siguiente capítulo, y volvemos a tu antigua casa, Julián. COPE ha tenido acceso al acta de la declaración de Mónica Oltra 7 horas ante el juez. La ex vicepresidenta de Valencia dijo que desde que su ex le informó de la acusación, aquellos abusos a una menor tutelada, en el 17, hasta la condena, 2 años y pico después, no supo nada. Vicente Ordaz.
Cargada de contradicciones, así se puede definir la declaración de Mónica Oltra ayer por espacio de 8 horas y ante el juez. Por ejemplo, la exvicepresidenta del gobierno valenciano declaró que no conoció los abusos de su marido hasta el 4 de agosto de 2017. Sin embargo, y aun compartiendo domicilio, este había sido apartado de la residencia en la que trabajaba el 20 de febrero de ese mismo año, 5 meses antes, cuestionada también por el juez sobre la diferencia entre el objetivo inicial del expediente informativo, averiguar en qué se había fallado, y lo que finalmente se hizo, que era constatar la veracidad de los hechos para desacreditar a la víctima. Oltra insistió en que sus funcionarios trabajaron con libertad y apuntó directamente a su directora general como la que fue la que orquestó todo ese expediente. Y también, a preguntas del fiscal, Oltra no supo qué responder cuando se le preguntó por qué la consellería nunca dispuso un abogado de la Generalitat para que asistiese a la menor abusada por su marido.
Aquello lo viviste tú en primera persona, sí, sí. Como director de las provincias.
Incluso hablé con Oltra de este tema, naturalmente, porque cuando nos enteramos le dije que en el momento que comenzara el juicio publicaríamos la noticia, porque al principio era algo muy confuso. Claro, los tribunales decidirán la responsabilidad penal judicial de Oltra, si lo es o no, para eso hay un proceso con todas las garantías para hacerlo. Pero la responsabilidad política de Oltra es indiscutible. Eso ocurrió mientras ella era responsable directa de los centros de menores, hasta el punto, que normalmente los oyentes de fuera de Valencia no lo saben, hasta el punto de que Oltra, no la consejería, Oltra en persona, se subió en los días en que empezaba a aflorar este caso, unas semanas antes, a la tribuna de las Cortes, y acusó a otro centro de menores de unas religiosas de exactamente lo mismo, desde la tribuna de las Cortes. Cerró el centro, les quitó el convenio, trasladó a los chicos, los acusó de maltrato, de que no comían, y se demostró que todo era mentira. O sea, ella, como responsable directa de un centro de menores, tuvo una iniciativa política brutal desde la tribuna de las Cortes para hacer algo exactamente que fue, resultó ser falso, que es exactamente y similar a esto otro que ha ocurrido. Por lo tanto, ¿cómo puedes decir que tú ahora no eres responsable de esto? Es evidente, además, que ha gozado de muchísimo tiempo, de una cobertura y unos privilegios. O sea, otra no ha sido alguien perseguida en la Comunidad Valenciana, sino alguien muy protegida, incluso por buena parte de los medios de comunicación. Lo he dicho en algún otro espacio de COPE y de 13TV. Cuando saltó el juicio, fuimos muy pocos los medios que dimos su nombre.
¿Por qué?
La mayoría de los medios decidieron, ya en el juicio, no decir que este señor era el marido de la vicepresidenta Oltra. En la rueda de prensa no se mencionó, se hablaba del tema, que es un tema que si le quitas el componente político, tiene el marco que tiene, no es el mismo marco, como muchos otros,
sí, claro.
No se mencionaba. Cuando hubo sentencia, muchos medios solo citaron su nombre en el tercer párrafo, nunca en titulares. Luego, claro, las cosas llegan donde llegan. O sea, la protección que ha tenido Oltra y que ha seguido teniendo políticamente ha sido inmensa. Su responsabilidad, como digo, es absolutamente evidente porque ella no ha tenido empacho en perseguir a otros por situaciones exactamente similares, pero con la diferencia de que resultó ser falso. Y esto la justicia ha dicho que es verdad.
A mí me parece espeluznante que Oltra lograra llegar hasta el año 2022 sin dimitir, sin que Ximo Puig le obligara a abandonar el gobierno. Sobre todo porque, ¿por quién es la víctima? Sobre todo por la implicación directa que tenía con su marido / ex marido, porque dependiendo la época del año, la etapa temporal en la que este caso ocurrió, pasó por diferentes periodos. Y luego también por su responsabilidad política directa sobre las residencias. Sobre los centros, perdón, de menores. Entonces, que durante tanto tiempo se obviara esa responsabilidad o se aplicara una vara de medir distinta por ser Oltra y que luego gestionara el final de una forma tan estrepitosa, ¿no? Con ese baile famoso cuando todo el mundo le estaba pidiendo la dimisión y que gente como...
Y un matiz. Mientras ocurrieron los hechos y hasta que se descubrieron, era su marido y convivían. O sea, esto que se intenta jugar, pero es que hay un tema muy evidente. Una vez que ella lo descubre o se entera, vale, puede decir que no hizo nada para impedir la investigación, pero no hizo nada tampoco para facilitarlo. O sea, bien, no supe hasta agosto del 17, y de agosto del 17 en adelante, ¿usted qué hizo? Nada, me quedé parada.
Y a la víctima tampoco.
A la víctima todavía no, nadie de Compromís le ha dirigido unas palabras de perdón. Hace unos meses ha vuelto a haber una campaña contra la víctima, que si le pueden retirar la custodia de los niños. La víctima es una señora que ha vivido como ha vivido, que ha tenido una vida terrible. Porque
me contaba Antonio
si estaba en un centro de menores, era por algo.
Me contaba Antonio que entró esposada al juzgado.
Sí, sí.
Bueno, es que...
La víctima entró esposada y el juez dijo, ¿pero esto qué es?
Hay una cosa, una de las cosas que se están investigando y que yo creo que son, bueno, forma parte de una de las principales contradicciones que de la declaración de Oltra, es que, claro, ella en el mes de marzo dijo que había ordenado ese expediente para desacreditar a la víctima. Pero ahora, sin embargo, claro, intenta decir que ella no tuvo nada que ver.
Dice
que emocionalmente estaba en momentos muy complicados.
Lo dijo porque necesitaba desahogarse.
Y una persona, por cierto, que ha perseguido con una hazaña a los adversarios políticos de una manera tremenda. O sea, que pida para sí ahora un amparo. Es decir, es una persona que ha alentado los escraches. Pero cuando le hicieron una, ella dijo que eso no era un escrache, que era un atentado democrático, claro, de fascista. Exactamente lo mismo, claro, que sus huestes hicieron durante años a políticos del centro-derecha.
Y cuando en el otro pone la garita de la Guardia Civil en la esquina porque tiene un scratch en la puerta de casa, ¿no? O sea, jodido. Y al que levanta la voz, le quitas de jefe de la comandancia, que es lo que hay detrás de algún cese que ha habido de la Guardia Civil. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Muy buenas noches, Julián.
Hola, hola, buenas noches.
¿Qué tal, José María?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, según el Eurobarómetro de este mes, un 8% de los españoles confía en los partidos políticos, un 8%. La media de la Unión Europea es del 21%. Está a un nivel parecido de Grecia, de los países del Este y de los países bálticos.
El 8, dices.
El 8% en España solamente confía en los partidos políticos. ¿Cuáles creéis que pueden ser las causas?
A mí es que me preocupa, no me sorprende, me preocupa que en la Unión Europea solo el 21 también, que tampoco es para tirar cohetes, ¿eh?
Ya. Luego daré otros datos un poco más esperanzadores. Vale, vale. Pero de momento, reflexión sobre estos. ¿Cuáles pensáis que pueden ser las causas de esta apatía respecto a los partidos políticos, de este alejamiento, desconfianza?
La partitocracia.
Claro, yo creo que, bueno, lo que comentamos programa a programa, está claro que hay mucho descreimiento de la gente sobre el papel de los partidos, sobre la misión de los partidos, este cortoplacismo por ganar el poder y conservarlo más que por tomar medidas y transformar las sociedades, la praxis en los partidos, que dependen sobre todo de las cúpulas y desde la cúpula para abajo todo el mundo obedece, pues lleva a esta cuestión. Hay otros países donde el planteamiento no es tan vertical, el diputado de turno, el concejal de turno sabe que debe su puesto al ciudadano, al votante, y que por tanto tiene que responder a los intereses del votante y no a Pablo Casado de turno, al Feijóo o al Pedro Sánchez. Es tan fácil como eso. El sistema no es un sistema saneado, ¿no?
Yo creo que vivimos una época de líderes mesiánicos con cuadros dirigentes mediocres que están acostumbrados a cambiar de opinión si el jefe lo hace. Y en el caso, por ejemplo, de España, eso ha ocurrido muy a menudo. La falta de credibilidad de los líderes políticos también contribuye a erosionar la percepción que tienen, aparte de los casos de corrupción, por supuesto, pero a erosionar la percepción que tienen los ciudadanos de un instrumento que, por cierto, es clave. O sea, un Estado que no tiene partidos políticos sólidos, fuertes, tiene un problema grave. Porque ocurre en Latinoamérica continuamente, por ejemplo, que se van creando partidos y se destruyen. Esa falta de continuidad también es un problema de inestabilidad en el sistema democrático.
Y luego hay ciertas cosas fundamentales, ¿no?, que se supone que deberían de estar por encima, y que por lo menos los dos grandes partidos hay un consenso intocable y que durante muchos años existió, pero ya no hay consenso ni siquiera sobre el tema del terrorismo, ¿no?, y las víctimas del terrorismo, no digamos sobre nuestra memoria, nuestro pasado, sobre el tema educativo. El partidismo se ha ido cada vez acentuando más en una guerra muy, 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 muy acentuada, y la gente se vuelve descreída, lógicamente. Incluso cuando vota, pues sabe que hay un aspecto muy coyuntural, y en fin, aquí tenemos ya el caso extremo que no se había dado nunca, de Pedro Sánchez, con esa capacidad para cambiar la versión sobre los hechos, para desmentirse, para variar en cuestión de horas, cómo la gente va a creer en eso, ¿no? Y de alguna manera todos participan algo un poco de todo esto, ¿no? Más el populismo de la última década y los problemas que tiene la gente, ¿no?
Tengo algunas razones o algunas causas para proponeros y que me digáis si os parecen o no relevantes. José María decía antes, hablaba de los casos de corrupción. Quizá a lo mejor esa pueda ser una de las razones. Lo que pasa es que los casos de corrupción, por lo menos los más mediáticos, afectan a los dos principales partidos. Este país hay otros muchos.
Sí, y no solo eso, sino que yo tengo mis dudas de que, bueno, visto lo visto en Andalucía, efectivamente, visto lo que pasó en Andalucía, ¿la corrupción pasa factura?
Sí, claro que pasa factura.
¿Sí? Yo creo que aunque sea 20 años después.
Tarda, pero...
Bueno, en el caso de Andalucía no han pasado 20 años.
¿No? ¿15?
Bueno, pero eso al final tiene un efecto, podemos decir a largo plazo si queremos, pero acaba minando la confianza que la gente tiene en las estructuras. Bueno, le ocurrió al PRI mexicano, que estuvo 90 años en el poder. Yo creo que al final
casi el que está ahora es mucho peor.
No, pero la corrupción, y eso yo creo que es algo que está constatado científicamente, provoca un daño evidente en el vínculo entre la confianza básica para el funcionamiento de la democracia y entre el ciudadano y el político. Al final las personas van a votar el día de las elecciones voluntariamente sin obtener nada a cambio, y sabiendo además que su voto suma muy poco en el total, es un pequeño porcentaje, y lo hacen porque confían en el sistema, porque creen que eso sirve para el bien común. Si tú al final, cuando estás en el poder, lo que haces es demostrar que te dedicas más bien a todo lo contrario, ¿no?, a robar, pues evidentemente la democracia empieza a griparse, empieza a fallar.
Yo, fíjate, con la corrupción creo que los países que tenemos más problemas con ella no es porque haya casos de corrupción, sino por qué hace el sistema cuando surge un caso de corrupción. Hay sitios en el mundo anglosajón, lógicamente democracias, que en realidad hay casos de corrupción, surgen, pero se corta de raíz. La reacción es muy rápida, muy determinante, y se corta de raíz. Aquí la corrupción se cangrena, como dice Ángel, se empieza desmintiendo, diciendo que no es así, tienen que venir las pruebas generalmente periodísticas, el ámbito judicial, y todo se enlentece.
La justicia es lentísimo,
se enlentece muchísimo, mira, porque el sistema no actúa ipso facto contra la corrupción.
No, pero la gente sí. El 15M fue una reacción de la gente a la corrupción de los partidos políticos. Podemos nació como una reacción a la corrupción del sistema. Luego se convirtió en otra cosa. Ciudadanos nunca habría existido o no habría dejado de ser un fenómeno catalán si no llega a ser por los casos de corrupción que asolaban al Partido Popular y que siguen asolándolo hoy en día. Si piensa Feijóo que el día de mañana, si consigue una mayoría, esa mayoría va a ser inamovible, haga lo que haga, se va a equivocar, igual que se equivocó Rajoy. Es verdad que ha habido un cambio directivo al frente del Partido Popular, hay otra dirección, y la gente ya no tiene la necesidad, o los votantes del PP no tienen la necesidad de penalizar a este PP votando otra opción política. Eso es lo que ha ocurrido. Pero todo esto son respuestas al fenómeno de la corrupción. Es verdad que ahora parece que interesa menos, pero sigue habiéndola, claro.
Otras posibles razones. El perfil de las personas que se dedican a la política contribuye a la poca confianza del personal respecto a los partidos.
El nivel.
Perfil de dónde viene, su perfil profesional.
La mediocridad de los cuatro dirigentes.
Es otra forma de decirlo.
¿Sí? No ayuda, evidentemente. No gozan de gran reputación, no gozan. Ni siquiera tienen capacidad para plantear debates de fondo. Ni siquiera cuando están en la oposición. Las propuestas más interesantes del Partido Popular tienen que ver con una bajada del IVA. Eso es algo que, evidentemente, cualquier niño de parvulario sería capaz de hacer. Yo creo que continuamente los partidos políticos desaprovechan la oportunidad de hacer debates de fondo y de contar con personas preparadas, cualificadas, de peso, para replantearnos la vida en común.
Julián.
Sí, a ver, es un problema y es así. Los partidos políticos se alimentan de una especie de cantera propia de chicos que empiezan con 17, 18 años en las juventudes a pegar carteles, a ayudar, a conducir un coche. Luego entran a la universidad, algunos terminan la carrera, otras no. Llegan al poder, los ponen de asesores de no sé qué, luego son concejales. Luego es una especie de carrera administrativa política interna en cada partido y de prosperar por ahí, que crea una lógica perversa que es la que estamos hablando, ¿no? De edificación del líder, directrices de arriba para abajo, eso por un lado. Y por otro, al mismo tiempo, cuando los partidos intentan ir fuera y captar a profesionales, a gente de diversos entornos, pues ahora mismo lo que se está produciendo es un rechazo masivo. A Juanma Moreno Bonilla ha formado un gobierno determinado porque hay gente que le ha dicho que no, a un gobierno ganador que tiene por delante 4 años, y hay mucha gente, mucho profesional, que no quieren entrar en política porque estos códigos que estamos hablando, está tan viciada la relación, la percepción que tiene el ciudadano, las reglas de juego internos dentro del partido, dentro de la política, lo que te expones, que cualquier persona desaconseja a un conocido que dé el paso a entrar en política.
Tampoco han hecho los partidos nada por dignificar su existencia, ¿eh? Que Ábalos hasta hace poco era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, y en el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Madrid, tenían un señor como Carromero. Es que yo creo que es un problema transversal. Yo creo que los propios partidos expulsan el talento, lo expulsan, y cuando lo encuentran, lo trituran.
Tengo otros datos antes de acabar.
Muy rápido.
Sí, en el gobierno, en el caso del gobierno, confía un 23% el gobierno de España, ¿eh? Y en el Parlamento un 20%. Sin embargo, fijaos, en la Unión Europea confía un 49% y en el Parlamento Europeo un 52%. ¿Por qué los españoles confían tan poco en el Parlamento y en el gobierno de aquí y el doble, sin embargo, en el caso del Parlamento Europeo y la Unión? ¿Por qué esa diferencia? Es falta de conocimiento.
Bueno, un cínico diría que porque conocen poco el Parlamento Europeo.
Esto es lo que estaba sugiriendo, sí. ¿O cuál puede ser la razón? ¿O es que efectivamente ven cambios notables entre lo que hay ahí y lo que hay aquí?
Yo creo que tiene que ver con que, en el fondo, está extendida una percepción, que yo creo que es acertada, de que en otros países de Europa son mucho más exigentes con el poderoso. Y son mucho más meticulosos a la hora de gestionar el dinero público. Sin embargo, en España pues tenemos episodios continuos donde esto no ocurre. Ha habido muchos casos de corrupción en Alemania que, a pesar de ser bastante leves, se han saldado con dimisiones. Y eso es algo que, por ejemplo, en España pues no ocurre. Y en general hay cierta admiración pues hacia todo lo que es el norte, ¿no?, del continente.
De todas formas, en el caso de España en estos momentos hay que recordar primero cómo se produjo el vuelco político por una moción de censura, por supuesto legal, en las condiciones en que se produjo y con el contexto de la corrupción detrás, y cómo ha llegado este gobierno, un gobierno muy peliagudo, con unos socios muy complicados. Nos, al principio de la legislatura nos parecía que el problema era Podemos, y luego hemos descubierto que realmente hay un problema mayor, que es RC y Bildu, y un gobierno que por primera vez pues no, entiende que no gobierna para todos, que ellos tienen un proyecto muy determinado y que van por ese carril y ignoran todo lo demás. Es lógico que la confianza sea menor que en gobiernos anteriores, fueran de la derecha o del PSOE.
Bueno, familia, que mañana más. Julián.
A más ver.
Suerte, tío.
Igualmente.
Cuídate. Olmo, lo mismo te digo. Gracias. Julius.
¿Qué?
Que hasta mañana. Mañana te toca Zas, ¿no?
Sí, tengo una lista.
Tienes batería,
tengo
¿no?
Tengo una lista. No sé cómo voy a hacer.
Va a haber que repartir dos o tres por programa.
No, me da la vida.
A lo largo de la pauta.
Se me quedan viejos.
Metemos tres o cuatro leches. Venga. Hasta mañana. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En esos momentos que te ponen el corazón a mil.
Estamos a punto de ganar el oro de Europa.
Que te emociona.
¡Marco título de campeones de Europa!
Está casi llorando nuestro capitán.
¡Qué barbaridad de torneo ha hecho España!
Otra vez campeones de Europa de baloncesto.
Que te hacen gritar de alegría y celebrarlo.
¡Levanta la copa!
Siempre está la radio, siempre está COPE.
Cuarto título de
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes el tiempo, tienes las ganas, solo te falta el destino. Llegan a Betravel los viajes del Imserso para grandes viajeros. Circuitos culturales, turismo de interior, naturaleza, costas, islas. Reserva ya tu plaza en Betravel, agencia autorizada, llamando al 902-200-400 o en tu tienda más cercana. Viajes del Imserso en Betravel, déjate llevar.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Como si del famoso cuento El traje del emperador se tratara, la sinceridad del presidente castellano manchego Emiliano García Page nos ha mostrado hasta qué punto se queda desnudo el insostenible relato del gobierno sobre la oposición y sobre su líder Alberto Núñez Feijóo. En principio, que un presidente autonómico perteneciente al partido que gobierna estime, desde su experiencia personal, que Feijóo es una persona solvente, no debería producir ningún ataque de nervios en la Moncloa. El histórico es aquí, sin embargo,
embargo, muy importante. Recordemos que en sospechosa coordinación han sido varios los ministros que desde el verano han atacado, incluso con insultos personales, al líder de la oposición. Los populares siempre han estado fuera del horizonte de posibles acuerdos trazado por Sánchez, mientras que Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han encontrado perfecto acomodo. Esas líneas, marcadas con indisimulado sectarismo, explican bien que cualquier voz que se aparte un ápice de la versión oficial trate de ser silenciada. Ha vuelto a suceder con García Page y volverá a pasar con cualquiera que ose salirse de la foto. Es el talante de un gobierno que aplica el rodillo dentro y fuera de sus filas, mientras se llena la boca de un impostado pluralismo.